La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, fiel lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
Señoras y señores, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes, depende por dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a una nueva emisión y bienvenidos a un nuevo ciclo del programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Es para nosotros un verdadero placer, es un verdadero orgullo renovar un año más en este 2023. Este ciclo que ya tiene. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tenemos?
Buenos días o buenas tardes, de acuerdo por donde nos escuchen, porque bueno, estamos comenzando la temporada número 35, Daniel.
35
temporadas de lo que sería el formato actual de La Tiza, porque hubo antes un micro, bueno, sí, claro. Un día vamos a hacer historia sobre esto, porque en realidad tiene más de 35 años, pero bueno,
ya, nos sobran 5 de aportes.
Sí, más o menos. Si uno empieza a sacar la cuenta.
Estamos pasados de aportes ya con La Tiza.
Hablemos de la edad, pero
No, por supuesto.
35 temporadas de La Tiza, la verdad que es un placer, como decís vos, un honor, un gusto y un gran desafío, como siempre, volver a renovar aquí en los SRT sobre todo, ¿no? Y uh-huh. Con esta modalidad de que el año pasado comenzamos a salir también, además de la AM580 al mediodía de los sábados a las 12, también a las 4 de la tarde por la FM, la 102.3 Más Que Música. Obviamente que nos pueden escuchar por todas las plataformas, que tú ya las sabes de memoria. Y después todas las radios AMs y FMs, la mayoría del interior de la provincia, que nos toman y nos replican, ya sea en vivo y simultáneo o también distintos días de la semana, para que las y los docentes, la comunidad educativa y la población en general nos pueda escuchar.
Bien, una modalidad que hemos mantenido durante muchos años, que ha ido creciendo con la incorporación de Más Que Música, la 102.3, y que vamos a mantener durante este año en nuestro habitual horario del mediodía en AM580, un rato más tarde por la 102.3. Bueno, estamos retomando la actividad de La Tiza, también como lo hacemos habitualmente, ahí a días de la vuelta de los docentes a la actividad. Las clases empiezan formalmente el 27 de febrero. Las clases en general, en el caso de los primeros ciclos unos días antes, después de este fin de semana largo de carnaval, pero la actividad de los docentes ya ha arrancado, Oscar.
Arrancó el miércoles pasado, el día 15, si bien ya los equipos directivos y algunos otros se venían moviendo unos días antes, pero las escuelas abrieron el día 15 para que las y los docentes, personal administrativo y todo lo que tiene que ver con la escuela en sí, se comience a mover dentro de los edificios, que es un tema que hay que ver todos los años, porque no todos cuando vuelven a abrir se encuentran con que, bueno, falta, se rompió, se desgastó,
se completó. Los problemas de infraestructura, ¿no?
Lo de todos los años. Esto lo vamos a tratar un poquito, yo, al menos superficialmente. Y obviamente que uno ya se empieza a hablar sobre la situación de los salarios, que es un tema muy delicado, porque la situación económica del país, y obviamente la provincia no escapa, es muy complicada, es muy compleja. Así que ya empezamos a preguntar, se empezaron a preguntar cuando empezó febrero nomás, cuál sería el aumento, cómo se trataría la paritaria, qué sería lo que el sindicato pediría, qué sería lo que el gobierno ofrecería o estaría dispuesto a dar. Así que ya hay algunos primeros acercamientos. Quiero anticipar
a nivel local y a nivel nacional también.
Y a nivel nacional que en el día de ayer a la tarde, nuestro compañero Juan Monserrat, que va a ser con uno de los que vamos a hablar, estuvo firmando la paritaria nacional.
Ah,
ya hay ahí una referencia.
Ya tenés una referencia.
Que ya seguramente el gobierno provincial estaba esperando esa referencia. De todas maneras, ha habido algunos, como digo, algunos encuentros para ver posiciones, para ver posibilidades. Quiero decir que estamos lejos aún en cuanto a algunas cuestiones, como siempre, pero esto es una negociación que todos los años se hace con mucha paciencia, con mucha convicción, por supuesto, y representando lo mejor posible a los intereses de los trabajadores, que es lo que nos atañe, y obviamente tratando de que el gobierno entienda lo más rápido posible cuáles son los requerimientos y por qué un docente, un trabajador en general, pero un docente en particular, necesita aumentar su salario para poder, primero, trabajar en tranquilidad y con las condiciones necesarias y obviamente llevar una vida más o menos tranquila, digna, para poder llevar también adelante sus labores. Así que vamos a hablar con Juan Montserrat y vamos a hablar con Zulema Miretti, nuestra secretaria general adjunta. Simultáneamente, con los dos vamos a picar un poquito el tema, lo que es paritaria nacional, salario paritaria provincial y también el desafío del comienzo del año, ¿no?
Y vamos a estar hablando también un poco más liviano de cómo ha sido la temporada de verano, que ya de alguna manera está empezando a aflojar, a terminarse. Bueno, con la vuelta de las clases, al menos para nosotros, termina la temporada de verano. Pero en materia de turismo mediado por el sindicato, ha sido una temporada muy linda, muy interesante. Vamos a estar hablando con Dani Samataro. Para que nos cuente, bueno, él más detalles de cómo ha sido todo.
Así es, nos gratifica darnos cuenta de que el sindicato facilita muchísimo que nuestras y nuestras afiliadas y afiliados puedan aprovechar los convenios y los lugares propios del sindicato para tomarse un descanso merecido y necesario. Así que ha sido todo un éxito la temporada, lo vamos a charlar un poquito con él y también vamos a hablar sobre lo que comenzó el lunes próximo pasado, el lunes 13, ya se comenzaron a entregar los kits escolares
en
todas las delegaciones, así que un poquito vamos a hablar con Samataro.
Todo eso en un ratito nada más, porque ahora lo que corresponde, como siempre en la tiza, es arrancar en este primer programa de esta nueva emisión, de este nuevo ciclo, el número 35. Empezamos con muy buena música. Ya están empezando a sonar el rally Barrio Nuevo con Lisandro Aristimuño, haciendo El Necio.
Para no ser de mí icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero ser un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como yo me muero como viví, yo me muero como viví. Arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, machacara mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
Ahí estaban sonando juntos, haciendo sociedad, Rally Barrio Nuevo, Lisandro Aristimuño, del disco Hermano Hormiga que grabaron juntos, un tema de Silvio Rodríguez, El Necio.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, y tal como lo prometíamos con Oscar en el comienzo, y tal como hicimos en el cierre de La Tiza en la edición del año 2022, y como lo hacemos casi históricamente, en este primer programa están de invitados especiales y preponderantes secretario general y secretaria, general adjunta de UPC, tanto Juan Monserrat como Zuli Miretti, para charlar de un montón de cuestiones, de lo que se viene, de lo que se está negociando. Los saludamos a ambos. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día para vos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Bien.
Buenos días, buenas
tardes. Depende de dónde nos estén escuchando y si en vivo o en diferido. Hola, Zuli, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, un gusto escucharlos y desearles un buen año, ¿no? Un comienzo de programa.
Antes que nada, ojalá gracias, que tengamos un buen año. Bueno, Juan, ¿cómo se presenta este año? Sabemos que vienen conversaciones, empecemos hablando de lo que es el tema salarial, el tema paritario. Hay las dos paritarias abiertas, una más abierta que la otra, digo, la provincial más que la nacional. Contanos un poquito de eso.
Bueno, ayer se firmó la paritaria nacional docente acá en Buenos Aires. Estuvimos precisamente ahí con Roby Oradel, con Sonia Lezo, con Angélica Graziani, con Luis Branchi, en representación de la CETERA, firmando la paritaria nacional. Se ha logrado un muy buen acuerdo semestral, que lleva el piso salarial nacional de 90.000 que teníamos ahora en el mes de febrero a 130.000 a partir de marzo. Uh-huh. Eso es un aumento muy, muy significativo, casi 44% del piso nacional garantizado, y un aumento del Fondo Nacional de Incentivo Docente en el orden del 33%, con cláusulas de revisión tanto en mayo como en junio, para que la situación económica nacional y provincial, digamos, de los aumentos de los precios no tergiversen, digamos, este esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional y en todo el país para mejorar el salario docente. Y una noticia muy, muy significativa también, que se ha firmado ayer en la paritaria, que es que después de muchos reclamos que hemos tenido ante las autoridades de la AFIP y el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, se da respuesta al tema del impuesto a las ganancias para los docentes, en donde un conjunto de ítems que tienen que ver con la función docente no van a ser considerados en los aportes, en el cálculo del aporte del impuesto a las ganancias, con lo cual eso también es muy significativo para todos aquellos compañeros que son abarcados por el impuesto a las ganancias. Así que bueno, esto es una cosa bien interesante.
Juan, es semestral. Estaría bueno que repitas los porcentajes y
claro,
en cuanto...
semestral.
Sí.
Mira, los aumentos del FONIT van en línea de lo que es el presupuesto nacional, 33%, y el piso salarial es lo que estamos pidiendo en Córdoba, que precisamente más allá de las porcentualidades de corrección del incremento del salario, en este caso nacional, a través del FONIT, del aporte que tiene nuestro salario, el aporte nacional que tiene nuestro salario en Córdoba, que vaya acompañando de alguna manera una pauta de inflación fijada por el Congreso Nacional, se fija el piso salarial, que es una de las discusiones que estamos teniendo en Córdoba.
Claro.
No estamos nada en desacuerdo con el tema de la actualización de los valores de los salarios con relación a los bienes, servicios y canasta que tiene que comprar ese salario, sino que se tiene que partir de un piso. Bueno, y esto es muy significativo para nosotros en el día de ayer haber logrado esto, porque le da viabilidad concretamente a lo que estamos solicitando, le da legitimidad a lo que estamos pidiendo en Córdoba, que es que más allá de que se actualicen el valor de los salarios en función de canasta y en forma mensual, se actualice y se pase a un piso salarial que sea mucho más referencial de los de las necesidades y de las referencias que tienen a nivel país los salarios.
Claro, porque cuando el piso pasa a ser más contundente, las revisiones son más fáciles.
Claro, efectivamente. Sí, evidentemente se construye un salario más o menos acorde a la canasta familiar, que es de alguna manera el reclamo que hemos venido llevando adelante desde el comienzo de enero, fines de enero, comienzo de febrero, que ha sido ratificado por el conjunto de los gremios estatales y que estamos negociando precisamente en mesas separadas. Habíamos solicitado al gobierno provincial que sea todo junto, no lo habilitó a esto, pero cada uno de los gremios que participamos del Estado, en forma directa o indirecta, estamos solicitando exactamente lo mismo.
¿Y cómo les está yendo con eso?
Bueno, vamos a ver, el día martes seguramente va a haber algunas novedades. Este escenario de la paritaria nacional, sumado a otras paritarias de docentes que se están cerrando en el país, va a dar un marco mucho más favorable a las demandas que estamos teniendo nosotros. O sea, me da toda la impresión de que después que ha vuelto el gobernador de su viaje por Europa, por España, seguramente ha tomado contacto con los negociadores, seguramente ha tomado nota de que si bien estamos discutiendo en forma separada, la posición de los gremios es toda una sola, y que desde ese punto de vista hay que mejorar notablemente lo que hasta ahora está propuesto y conseguido por los gremios estatales, que es nada más y nada menos que la actualización salarial en forma mensual y acumulativa de los salarios de los trabajadores públicos en relación al IPC de Córdoba.
Es decir, eso está medianamente acordado, lo que no está acordado, digo, es lo que se ha informado esta semana extraoficialmente por los medios, que eso estaría medianamente acordado, lo que no está acordado es partir del piso de la canasta básica.
Sí, no es que esté acordado, consideramos que es un punto a favor de la negociación y a favor del acuerdo, ese punto. Lo que no está acordado es precisamente el piso, que claro, eso viene de la mano de otro principio que a nosotros nos parece sumamente necesario refrescarlo. El gobierno provincial ha tenido siempre una política homogénea para todo el sector público. O sea, si nosotros conseguíamos más aumento que el resto de los trabajadores estatales, después se le trasladaba el mejor acuerdo nuestro a los trabajadores estatales. Y a la inversa ha pasado también en algunos años. Los trabajadores estatales del Sindicato de Empleo Público consiguieron mejores condiciones y fueron trasladadas al sector docente. En el año pasado hubo una fuerte intervención a favor del sector salud y nosotros consideramos que esa mejora que tenía el sector salud tiene que ser trasladada a todos los trabajadores del Estado provincial, sea docente, sea empleo público, sea vialidad, sea casino, sea legislativo, sea policía, sea servicio penitenciario. En fin, me parece que sería óptimo de que hubiera una justicia distributiva y un salario justo en virtud de que, bueno, evidentemente el gobierno ha consentido de que había un atraso en salud y ha aumentado notablemente el salario de los médicos de la provincia de Córdoba, ¿no?
Zuli, han vuelto los docentes a la actividad el miércoles pasado. Bueno, en general, por supuesto que todavía es medio temprano como para hacer un balance. ¿Con qué se encuentran los docentes en este segundo año de presencialidad plena tras lo que ha sido la pandemia?
Bueno, como vos decís, se han reincorporado los docentes. Creo que los docentes, a la par de luchar y pelear por sus salarios, por sus condiciones laborales, previsionales, tienen el enorme desafío de seguir construyendo una escuela post-pandemia, ¿no? Con compromiso, con mucho compromiso, pero también con esperanza. Y ahí cabe que nos preguntemos, ¿qué docentes son necesarios para estos tiempos, no? ¿Cómo pensar la educación de nuestros niños y jóvenes en un contexto de profunda desigualdad, cuando los datos que vimos estos días es que 2 de cada 3 niños en nuestro país son pobres, no? Esto requiere repensar las posiciones docentes, preparándonos, utilizando más que nunca la pedagogía de la pregunta, una escuela muy... una escucha muy fina, cargada de la amorosidad que esos niños y jóvenes necesitan. La escuela es más que un edificio, y hay que sacarla de esos muros y entrelazarlas con los contextos de nuestros alumnos, ¿no? Uh-huh. Y la escuela también se encuentra con la presencia de las tecnologías en la educación. Esto no es nuevo, pero en escenario de pandemia y post-pandemia, creo que el bombardeo que sufren las escuelas en relación a las plataformas, a las herramientas digitales, a los paquetes digitales cerrados, se han intensificado. Y estos días, bueno, ustedes han estado comentando, lo vemos en todos los medios, tenemos el chat GPT, el chat generativo previamente entrenado, su nombre, ¿no?
Sí.
Que está entrenado, que está impulsado por la inteligencia artificial y que parece que va a revolucionar la enseñanza, ¿no? Podemos estar mucho tiempo discutiendo esto, pero lo que nos, creo que las tecnologías no se pueden obviar, pero me parece que lo que hay que poner en el centro del debate y del análisis es el sentido pedagógico de las tecnologías.
Claro.
Porque todos sabemos que la información se encuentra en las distintas plataformas, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué espíritu crítico? ¿Cómo puede discernir el alumno lo que encuentra? Entonces, esto de discutir el sentido pedagógico de las tecnologías sin obviarlas, por supuesto, ¿no?
Está bien. Otra pregunta, un clásico del comienzo de clases. Insisto, a lo mejor es prematuro porque hace apenas unos días que han vuelto. ¿Cómo está la cuestión de infraestructura en las escuelas? ¿En qué estado están las escuelas en general?
Eso es muy relativo porque en los distintos lugares de la provincia, ahora hay algunas escuelas que sabemos que no han tenido el arreglo necesario, pero bueno, hace dos días nada más que los docentes están en las escuelas y eso es un relevamiento que se va haciendo junto con los docentes y los delegados escolares en cada escuela. Uh-huh. Sabemos que, bueno, hubo mucha intervención de acuerdo con la pandemia, pero también sabemos que hay escuelas que no están en condiciones y que hay que seguir trabajando. Y bueno, a la par de eso están nuestros compañeros y nuestros compañeros, no solo los que están en las escuelas, sino los compañeros de las delegaciones, viendo cuál es la situación, ¿no?
Está bien. Juan, está bien. Juan, te saco un poquito de lo urgente de la coyuntura, porque creo que ha sido muy claro con el tema de las dos paritarias, la nacional, acuerdo de última hora, y la discusión a nivel provincial. Y te meto en un poco en lo que va a ser el año 2023. El año 2023 va a ser un año que uno ya lo puede prever, va a estar marcado por dos cuestiones. Una que ya viene del año pasado, que es la situación económica, los problemas con la inflación, que, bueno, ojalá pare, pero sigue sin parar, lo cual obliga fundamentalmente a los gremios a estar corriendo todo el tiempo para tratar de no desactualizar salarios. Y a la vez es un año electoral, con todo lo que ello implica. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo analizás estas dos situaciones?
Bueno, a mi entender, lo vamos a develar en los próximos días. Me parece que los candidatos están prácticamente ya en la calle, están tratando de ganar la opinión pública. Poco han dicho sobre el tema pedagógico, pero está claro que entendemos de que el candidato oficial va a darle continuidad de alguna manera a la política pública. No sabemos exactamente qué es lo que va a hacer Cambiemos después de todas las críticas que ese espacio político ha hecho acerca de la escuela pública y de las asignaciones de recursos y personal para poder mejorar la calidad educativa. Uh-huh. De todas maneras, ahí hay un gran interrogante que nosotros lo tenemos que ir viendo paso a paso. De seguridad, nuestra pretensión fundamental es ingresar a la agenda de los candidatos el tema previsional. Uh-huh. Recordemos que Córdoba tiene la peor jubilación docente del país. Y además, reforzar el tema de calidad educativa, de no solamente construcción del edificio, sino fundamentalmente de ver cómo el salario logra que haya mucho más docentes y más docentes profesionalizados en una sociedad que cambia vertiginosamente, ¿no? Uh-huh. Zuli hacía mención recién del tema tecnológico, pero también está absolutamente claro de que estos cambios societarios post-pandemia obligan a pensar un sistema educativo con regímenes laborales y con posiciones en cuanto a la labor pedagógica que tienen que ser notablemente distintos. Uh-huh. Y a eso nos tenemos que atrever, no solamente los gobiernos a proponer los cambios para que la educación mejore, y para que la mayor asignación presupuestaria que seguramente vamos a lograr con esta iniciativa de CETERA de llevar de 6 a 8 puntos el PIB, tiene que mejorar notablemente las condiciones del trabajador docente, las condiciones de trabajo, y eso tiene que redundar en una mejor educación para chicos y jóvenes. En ese debate nosotros queremos ser protagonistas. Nosotros, los trabajadores de educación, a través de CETERA y a través de la UPC, tanto a nivel nacional como provincial, queremos ser protagonistas. Y nos parece que los candidatos que están ya en carrera y los que todavía faltan definir tienen que tener un apartado muy especial con el tema educativo, porque sigue siendo la educación una referencia muy clara de ascenso social y de pertenencia a una sociedad justa y equilibrada, pero al mismo tiempo tienen que ver de qué manera la profesión docente se revaloriza, no solamente salarialmente, sino profesionalmente, cómo se garantizan la formación continua y cómo, de alguna manera, los nuevos desafíos que plantea la sociedad también son reconocidos por la sociedad en el reconocimiento del esfuerzo docente y a su profesionalidad.
Vaya tarea, ¿no?
Me parece que...
Sí. No, digo, vaya tarea teniendo en cuenta que los debates que se empiezan a dar cuando hay crisis económica, inflación galopante y demás, los debates están casi siempre centrados en eso y cuestiones que son básicas, pero que quizás no sean urgentes, como es la educación, y quedan medio en la parte marginal del debate, ¿no?
No va a quedar en la parte marginal por algo muy sencillo. Está absolutamente claro que también que estas desinteligencias de la política y de aquellos que aspiran a gobernar tanto provincia como nación, el debate público está muy enrarecido.
Sí.
En realidad, el tema, si aquellos que pertenecen a distintas expresiones políticas pudieran establecer una agenda básica de cuáles son los temas de que tenemos que ponernos de acuerdo más allá de las pertenencias partidarias y de las historias que cada expresión política tiene, yo creo que hay que hacer una agenda de prioridades. Y
claro,
la agenda de prioridades está básicamente en ver de cómo vivimos los argentinos, cómo recuperamos el sistema democrático. Vamos a cumplir 40 años de democracia y es importante que recuperemos todas las instituciones a favor de la justicia social, de la distribución del ingreso, de la mejor vida para todos. En fin, me parece que hay una agenda pendiente de la cual la sociedad está esperando de la política, que la política exprese las demandas que tenemos todos como argentinos. Y bueno, y evidentemente allá hay un divorcio, hay mucho malestar en la sociedad, mucho malestar en nosotros, en los docentes, que no vemos que la política y que las expresiones públicas reflejen realmente las demandas populares.
Está bien.
Así que bueno, tenemos una tarea muy importante. Nosotros confiamos en nuestras organizaciones, en nuestra organización provincial, en nuestra organización nacional, y queremos ser protagonistas de este debate porque queremos aportar nuestras miradas a la solución de los problemas comunes que tiene toda la Argentina, ¿no?
Zuli, un poco en función de lo que dice Juan, un anclaje puede ser que este año hay muchos cumpleaños redondos, 70 años de UPC,
sí,
40 años de democracia, 50 años de CETERA,
sí,
muchos cumpleaños con cero importantes, ¿no?
Sí, o sea que a la par de todos los desafíos que tenemos, salariales, laborales, pedagógicos, porque yo vuelvo a insistir, que quiero insistir en esto, que necesitamos una escuela que sea atractiva a nuestros alumnos y alumnas, y para eso se tienen que sentir parte. Creo que para eso es fundamental la escucha aguda de nuestros docentes. Y en ese marco, bueno, como vos decís, es un año también muy importante, fundamentalmente más el cumpleaños de nuestra organización, 70 años de lucha, de resistencia, de avances, de retrocesos, reconociendo a tantos militantes de nuestro sindicato, ¿no? Y bueno, los 50 años de CETERA, y donde la UPC tuvo un papel protagónico. Recordemos que la CETERA nace en Huerta Grande, con una gran participación de la UPC. Y bueno, el 40 años de democracia es fundamental, ¿no? Fundamental, 40 años de democracia ininterrumpida, y en eso tiene mucho que ver la escuela, la educación. Creo que nosotros más que nunca tenemos que apostar a algo tan tan viejo que nos decía Freire, ¿no? Que la pedagogía de la esperanza, y yo creo que la esperanza no es del verbo esperar. La esperanza no es esperar, es levantarse, no darse por vencido, seguir adelante, es construir, es unirse con otros para un trabajo colectivo, porque debemos creer en nuestros alumnos, por eso es fundamental la formación docente, no solo la inicial, sino la constante, porque creemos que un mundo más solidario y más justo es posible, y la escuela creo que es el lugar fundamental para comenzar a trabajarlo. Así que esos enormes desafíos tienen los docentes y tiene el sindicato, porque si bien nuestra consigna es en defensa de la educación y los educadores, hace 70 años que trabajamos para eso, entonces también tenemos que pensar no solo en la defensa de nuestros derechos, sino en la educación que queremos para construir este país que sea más justo y más solidario, ¿no?
Bien. Gracias a ambos, y ojalá tengan, va a ser un año luchado, peleado. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? No. Pero bueno, ojalá que sea un gran año, y gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes y buen año para ustedes.
Buen año, bueno, ahí está. Hasta luego. Juan Montserrat, secretario general de UPC, y Zuly Miretti, la secretaria general adjunta de UPC.
UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Protagonistas de también este fin de semana de uno de los últimos grandes festivales, el Cosquín Rock. Ellos son los WOS con Arráncamelo.
Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, como caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervio. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, presintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar.
Ahí estaban pasando por la tiza los WOS, Arráncamelo.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, ya estamos en plena actividad, han vuelto los docentes a las aulas y empieza a haber novedades en los distintos niveles, de esas novedades que tan bien maneja nuestro compañero Oscar Frontrod, así es que es todo suyo, mi querido
bien,
amigo.
Bien, gracias por el pie. Digo, así hemos estado desde inicios de febrero, porque hay preocupación en todos los niveles por las, sobre todo las demandas incumplidas por el gobierno, o algunos temitas, sobre todo en nivel superior, que es lo que vamos a empezar ahora, con algunas resoluciones que se tomaron o decisiones que se tomaron a fin del año pasado que cayeron un poquito pesadas, no porque no sean necesarias y se tengan que hacer, porque de eso estamos totalmente de acuerdo, sino por el modo en que se implementan. Uh-huh. Ante el inicio del nuevo ciclo, el sindicato realizó una presentación para que el boleto educativo gratuito, por ejemplo, contemple a los docentes de nivel superior desde el inicio de la actividad de los docentes.
Claro.
Y no desde el inicio de la actividad de los alumnos, que es recién en abril. Los docentes ya están yendo, están tomando exámenes, están haciendo muchas...
Superior estamos hablando,
superior,
por eso abrí.
Sí, sí, y universidad provincial. Informó que desde el jueves 16, el jueves pasado, se podrá inscribir las y los docentes de nivel superior. Además confirmó que el servicio de boleto educativo entrará en vigencia y podrán usarlo todos los inscriptos desde el jueves 23 de febrero.
Bien.
¿Sí? O sea, antes. Bueno, se continúa reclamando porque en otros niveles y sobre todo en el interior provincial, el boleto educativo gratuito es un problema en algunos casos. Y se ha pedido desde el sindicato a las delegaciones que hagan un informe sobre cómo se paga y los atrasos que hay, sobre todo cuando son las municipalidades y las comunas las que tienen que abordar o asumir este compromiso.
Bueno, pero esto es una muy buena noticia.
Es una muy buena noticia porque veníamos ya reclamando años anteriores sobre esto y este año se ha logrado de que se adelante el 23 de febrero la posibilidad de que el nivel superior y universidad provincial puedan usar el boleto educativo gratuito.
Bien. ¿Qué otra novedad tenemos para contar?
Bien, en nivel superior también hay una preocupación muy grande con esto que te decía al final. Ante el inminente inicio de las actividades, se considera necesario retomar la agenda de trabajo y el año pasado fue debatido y consensuado con numerosos plenarios de este nivel. Se expuso el año pasado en numerosas reuniones ante el Ministerio de Educación la falta de respuesta a demandas respecto a convocatorias para cobertura de horas cátedras en carácter de interinas y suplentes mediante la aplicación de la resolución número 197 del año 22 y todas las dificultades y moras en las coberturas que impiden el acceso con inmediatez al puesto de trabajo y consecuentemente impactan en la trayectoria estudiantil. También el rechazo ante la decisión unilateral de publicar las resoluciones 1494 y 1495 el año pasado, que refiere a los concursos docentes, que consideramos que tienen que hacerse, pero, bueno, la cobertura de horas cátedras, se desconoció con esta publicación el compromiso asumido del Ministerio de una reunión presencial con las autoridades de la dirección de remitir información sobre la implementación, lo cual no sucedió. Ajá. Y así se consolidó el incumplimiento del acta laboral sobre este particular. Bueno, los puntos en concreto de nivel superior, titularización de las y los docentes comprendidos entre el año 2010-2019, la restitución de las funciones de los consejos institucionales, la implementación de la resolución 83/15 para la cobertura de horas y la revisión de normativas para el ingreso a la carrera docente de nivel superior. Están muy activos los compañeros y compañeras de nivel superior, así que con eso estamos trabajando. En nivel secundario, pasamos rápidamente,
sí.
A nivel secundario ya se publicó el instructivo administrativo, cosa que estaba pendiente y ahí estábamos un poco preocupados por eso. El compañero Salazar, la compañera Adriana Rojas nos confirmaron el otro día que ya estaba publicado y está enviado a las escuelas para que, obviamente, tanto nombramientos, coberturas y otras actividades que tienen que hacerse al inicio del año lectivo estén ya decididas desde el Ministerio y no las escuelas tengan que o aplicar resoluciones anteriores del año pasado o estar en la incertidumbre de cómo hacerlo. Eso en nivel secundario. Y en nivel inicial y primario se hizo un plenario hace unos días, una reunión informativa más que nada, porque ya vienen los actos públicos para designar. Primero que se designaron traslados que habían quedado pendientes del año pasado, habían quedado pendientes algunos traslados y con esos padrones de traslados se hicieron las coberturas para que ahora, cuando se generen las vacantes para interinos y suplentes, se puedan hacer los actos que generalmente se hacen unos días antes del comienzo efectivo de las clases. Así que esas son las novedades centrales de los gremiales en nuestro sindicato.
Muy bien.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de lo que ha sido el verano, entre otras cosas, por supuesto, porque está en línea Daniel Zamataro, que es el secretario de Acción Social de UPC. ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo te va? Bienvenido nuevamente a este año 2023 y a la TISA.
Bienvenidos todos.
Bienvenidos todos.
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, Dani, ¿cómo ha estado el verano en general en materia de la oferta turística fuera de lo que es la colonia y un apartado especial para lo que ha sido la actividad en la colonia? Contanos un poquito.
Bueno, mira, la verdad que ha sido un verano intenso, aún no ha terminado. Hoy comienza el feriado de carnaval. Uh-huh. Esos datos todavía no los tengo, pero en general ha sido un muy buen año de intensa actividad para todas las cosas que tiene la Secretaría y la Unión de Educadores, uh-huh. desde la colonia, el hotel en Córdoba capital, los gerentes externos, las agencias de turismo. Así que variado, con mucha reserva, la gente contenta, los compañeros participando. Así que un balance más que positivo en todo lo que ha sido esta temporada estival de turismo, específicamente a través de Unión de Educadores.
En el caso de la colonia y el hotel, ¿llegaron a tener ocupación plena, Daniel?
Sí, sí. Mirá, yo te digo, hay contingentes que hemos superado ampliamente nuestra capacidad. Por lo tanto, los compañeros estaban listos de espera y en el momento que se caía alguna reserva, bueno, podían integrarse, pero por supuesto que la colonia, como tiene la parte nueva, que si bien no ha sido utilizada en su totalidad por otras cuestiones, pero digamos ha sido ocupada el 80%, y a pesar, vuelvo a repetir, que teníamos dificultades con el agua porque no ha llovido, y ese tipo de cosas, pero bueno, hemos, ya te digo, tenido una experiencia positiva en todo lo que sea colonia, desde diciembre hasta hoy, digamos, ¿no? Han ido muchos compañeros con su grupo familiar. Te digo una cifra nomás.
Sí, a ver.
Más o menos en todo el servicio, ya que ya nombré antes, alrededor de 8.400 compañeros han accedido a los servicios, ya sea los oferentes de provincia, las agencias de turismo a la costa, uh-huh. o al exterior, el turismo de hotelería en Córdoba capital y por supuesto la colonia.
¿Cómo han valorado las nuevas obras, lo que se ha podido usar, lo que se ha podido mostrar, los turistas que se encontraron con lo nuevo? ¿Qué comentarios escuchaban?
Mira, lo que sorprendidos ampliamente, y bueno, nosotros hacemos una encuesta normalmente por cada contingente, y el saldo es 9.9 positivo, así que vuelvo a repetir, nosotros estamos muy contentos y conformes, al igual que todos los compañeros que han estado usufructuando dichas instalaciones.
¿Todavía está habilitada como parte de la temporada veraniega este fin de semana? Imagino que sí. ¿Va a seguir habilitada la colonia?
Sí, sí. La colonia está habilitada, inclusive el fin de semana próximo. Uh-huh. Y luego, cuando comience marzo, vamos a cerrar por mantenimiento, digamos, dos fines de semana, o sea, 15 días. Y luego comenzamos nuevamente. Con algunas cuestiones que vamos a ofrecer a las delegaciones, como viajes entre semanas a jubilados, y empezamos a recibir, como siempre, todos los premios que se han otorgado en el Día del Maestro y, por supuesto, la fecha del Día del Jubilado Provincial.
Está bien. Te saco del turismo y vamos ya al comienzo de clases. Los kits escolares, me decía Oscar en el comienzo, que ya empezó el operativo de entrega.
Sí, yo, mira, el trabajo de los kits es un trabajo anual, uh-huh. ya que lo empezamos a hablar por abril, mayo, junio, julio, parte de agosto, las compañeros y compañeras se inscriben a través de la autogestión del afiliado, inscriben a sus niños y jóvenes, y bueno, después viene el proceso de adquisición y compra, viene el proceso de armado, que generalmente comienza en diciembre, y a principios de febrero, o sea, hasta el 10 de febrero de este año, han sido entregadas en todas las delegaciones, y a partir del lunes 13, que abrimos allí en Río Segundo, empezamos la entrega. Por lo que yo tengo conocimiento, me parece que en toda la provincia ya han sido entregados los kits, y vuelvo a repetir, por lo que veo en las fotos, por los comentarios que hacen los propios compañeros en las redes y en las delegaciones, también ha sido interesante, que sus hijos hayan recibido esta ayuda de nuestro sindicato para el comienzo de clases.
Sí.
Así que también ha sido, a diferencia del año pasado, que llegaron tarde por la cuestión de la pandemia.
Recuerdo el año pasado y el anteaño. Sí, sobre todo el año pasado, ¿no? Sí.
El año pasado, luego los proveedores se establecieron, y pudimos entregar en tiempo y en forma este año.
Una ayuda que es clave, es fundamental. Estos días en los distintos medios hemos estado cronicando lo que son las canastas escolares, uh-huh. el valor que tienen las canastas escolares, lo que vale una mochila, lo que vale una cartuchera, lo que valen los elementos. Cobra muchísima relevancia esto que se ha hecho y que se viene haciendo, este gran trabajo que se hace durante todo el año, ¿no?
Seis años ya, es el sexto.
El sexto.
En el que se entrega este kit, como siempre lo decimos, una decisión no fácil por la cantidad,
claro,
que hay que mover en este caso en nuestro sindicato, que son muchos afiliadas y afiliados con sus respectivos grupos familiares, ¿no? Y una forma de defender el salario también.
Claro, una forma importante, ¿no, Daniel?
Sí, por supuesto, lo que siempre decimos, el tema del salario diferido.
Claro.
Y evidentemente, vuelvo a repetir, muchos jóvenes y niños esperan con ansias el kit del sindicato de sus padres para comenzar el año.
Bien.
Se notan las entregas y en la contentura, de los niños cuando abren la bolsa de sus distintos niveles, ¿no? Que son cinco
por de acuerdo al nivel, cinco niveles.
Tal cual. Y después, Samu, un poquito contar que si bien hay convenios centrales que firma directamente la Secretaría, que son interesantes y los puedo nombrar rápidamente, que la mayoría tiene su casa central, uh-huh. o su sede en la ciudad de Córdoba, como es la librería, con un 10% de descuento en el precio de mayorista, uniformes y guardapolvos de 21 de septiembre, con 15% de descuento por pago de contado, 10% si es con tarjeta, o 5% si es con crédito, si es con débito, 10%. En Topper, los martes y jueves, con un 20% de descuento para afiliadas y afiliados de UPC, solo martes y jueves y en la casa central de Córdoba. Onda Sport, también en Córdoba, con un 10% de descuento, pero además, las delegaciones tienen la posibilidad, de hecho lo hacen, de convenir en sus lugares con comercios para que las y los afiliados obtengan un descuento correspondiente, Daniel.
Sí, por supuesto. Mira, a lo largo y a lo ancho de la provincia, cada delegación ha construido un convenio de distinta índole, no solamente el tema de comenzar la escuela, sino en todos los aspectos que van desde una verdulería hasta, una compra de electrodomésticos.
Uh-huh, uh-huh.
Así que es variado en toda la provincia, sumado, por supuesto, a lo específico que siempre hacemos, que son ópticas y farmacias, que también eso, por supuesto, contiene un descuento importante para nuestros queridos afiliados.
Por supuesto. Además de las facilidades por ahí, descuento por planilla, ¿no?
Claro. Daniel,
exactamente ya... así. No todas las farmacias ni todos los comercios, pero en una importante mayoría sí lo hacen.
Sí, sí, claro, eso lo deben nuestras compañeras y compañeros consultarlo en cada delegación.
Claro, en cada delegación. Daniel, ya que te tengo y estamos comenzando el año, ¿cómo ves la acción de tu secretaría? ¿Qué desafíos, qué objetivos se han puesto para este año?
Mira, estamos trabajando en un nuevo modo de acercar el turismo en la colonia. Yo supongo que a partir de la mitad de marzo comunicaremos ese modo. Estamos con el tema del PROAS 4 ahí en Altagracia, que se están adquiriendo los terrenos los compañeros. Y además de eso, el PROAS 1, que ya están escriturando, y casualmente el día martes hemos estado con la Intendencia de Altagracia por el tema de la colectora que va al lado de la C-45, y ahí nos enteramos que en breve comienza una obra gigantesca para el ingreso entre la C-45 y la Ruta 5,
claro.
Así que también eso es importante para los loteos nuestros allí en Altagracia, que según el secretario de Obras Públicas del municipio, es el loteo más grande que tiene Altagracia en este momento a través de la Unión de Educadores y, por supuesto, la Mutual Mujica.
Es un lugar precioso. He tenido oportunidad de pasar el verano y de fijarme especialmente, gracias a las indicaciones que me daba acá el GPS Front Trot. Es hermoso. Realmente
muy lindo. El lugar de noche es, todo iluminado.
Es muy lindo.
Está puesto, la verdad es muy lindo.
Y es muy lindo el lugar. La geografía del lugar es realmente preciosa.
Sí, además, mira, nos informa la Intendencia que desde la Ruta 5 hasta el camino que va a Falda del Carmen, precisamente ese camino se llama el Camino del Lechero, ahí van a comenzar a poner luminarias en todo ese trecho.
Todo ese enlace que hay entre las dos rutas.
Claro.
Ese trecho, ese espacio va a tener una valorización importante para la geografía de la ciudad de Altagracia.
Daniel, bien, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado en este primer programa.
No, gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por el comienzo. Creo que es el número 35.
Sí, señor.
Temporada 35.
Tienen una nueva estética y está buena, así que adelante nomás.
Gracias.
Daniel Zamataro, el secretario de Acción Social de UPC.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, nos estamos yendo, como quien no quiere la cosa, este primer programa se ha pasado medio como volando, pero queda algo pendiente para decir que es muy importante,
Oscar. Hay algo muy importante, porque si bien todavía no hay una propuesta salarial que se pueda analizar ni parecido, hay una asamblea convocada para la semana que viene, el día jueves 23, hay una asamblea en nuestro instituto, una asamblea general extraordinaria de delegadas y delegados departamentales. ¿Para qué? Para hacer una consideración, una lectura de la situación, tanto a nivel nacional como provincial, y además hay que elegir los congresales que van a asistir el día siguiente, el día viernes 24, al primer congreso 23 de Nacional de CETERA.
Bien.
¿Sí? CETERA, que cumple 50 años, también tendrá muchas actividades, como también las tendremos nosotros este año, conmemorando nuestro 70 años, que seguramente ya las iremos anunciando y contando en los transcurso de los próximos programas. Así que bueno, terminamos el primer programa. Ha sido un gusto, Daniel, reencontrarnos.
Un gusto, igualmente.
Y con
igualmente.
Manu Salto ahí en la operación, con Sofía Urbina en la producción. Vamos a estar todo el año acompañándoles.
Y nos estamos yendo con música. La Delio Valdés con Natalia Oreiro en el final de este primer programa de la Tiza 23, Cumbia de los Dos. Gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Chao. cuartos oscuros miré. La miel del verano brotando otra vez. Sobre la vereda cerveza cayó. Jugamos las cartas que la noche dio. En tu pasado vi miedo y dolor. Yo no sabía lo que era el amor. Nos fuimos perdiendo y bailando de a dos. Hicimos un templo en mi habitación. La noche no se va a terminar. Contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz. Las cosas que nos van. Pasillo hay una decepción. Y en cada rincón se nos queda el amor. Agua corrió y en el puente estás vos. Mirando el recuerdo que más te gustaba. Cuando no sé por qué puerta me iré. La miel de tus ojos me llama otra vez. La noche no se va a terminar. Contigo yo me quiero quedar. Toda mi música lleva tu voz. Las cosas que nos van a pasar, no importa que nos puedan cambiar. Si este cariño nos trajo hasta acá.
Que el compañera la